Una carrera en ingeniería de software puede formarse de diversas maneras. El día de hoy vamos a proponerte una ruta de seguimiento que, si bien no se ajusta a todas las organizaciones ni a todos los casos, esperamos que pueda brindarte claridad y apoyarte en emprender tu ruta. Este capítulo es la introducción a una serie de episodios en donde se ahondará al más puro estilo Crafter. Así que no se diga más y quédate en manos de Code Crafter After, el podcast de la comunidad.
¿Qué ha habido, gente? Bienvenidas, bienvenidos un día más a un episodio más de su podcast de tecnología y desarrollo de software favorito, Code Crafters After. En esta ocasión nos acompaña el terrorista de las nubes, Fernando Flores. ¿Qué hubo, Fer?
¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Y eso de terrorista, güey? ¿Qué rollo?
Eres el terror de la nube.
¿Por qué?
Porque se cae cada vez que la tocas.
¡Ay, güey! ¿Y por qué acá? Onda, gente? ¿Cómo andamos?
Todo bien, todo bien. Y acá, pues, su servidor caído de la nube más alta. Y además nos acompaña Mike, cabeza de Funko, Salazar.
güey, ¿por qué me dejaste hasta el final, güey?
Nada más.
¿Qué clase de educación es esa? ¿A ti crees? ¿Qué ha habido?
Apodos raros que traes, güey.
Ah, pues este güey tiene mercancía acá chida. A ver, ¿cuándo pasas el enlace de tu tienda, Mike, para comprar mercancía, tu cara y así?
Sí, es que me regalaron, ¿cómo se llama? Sí, pues Funkos, ¿no? Una réplica de mi persona. Está muy chido.
Está perrona. Y bueno, pues aquí dándole continuidad al tema de, pues, la carrera de software, ¿no? Ingeniería de software. Y pues hoy, ¿qué les parece, chicos, amigos, o sea, ustedes dos güeyes, si empezamos a platicar del tema? Que pues son los primeros años, ¿no? Yo a Chile lo recuerdo con bastante cariño. No sé, estaba muy lleno de energía. Y pues hoy vamos a hablar de esos primeros años siendo juniors o middles o lo que sea. O sea, no sé cuál es el término correcto, porque pues algunas personas no hacen así formalmente el cambio de ya no soy junior, ahora soy middle. Pero bueno, esos primeros años todos sabemos, creo, que a qué nos referimos, ¿no? Porque pues son tiempos en los que no solo nos enfocamos en muchas cosas, como a lo mejor ya sucede después, sino que los primeros años como que lo que más nos gusta es programar, a menos que empieces por otra, de otra forma, ¿no? Pero lo que más te gusta los primeros años en el desarrollo de software, pues es desarrollar software, ¿no? Escribir código, talachar. Tal vez puede que duramos varios años de esta forma. Recibimos las tareas así en la boquita, ¿no? Como le gusta a Mike, así recibir las tareas ya bien filtradas, sin hablar con los clientes, listas para ser programadas. Aprendemos a lo mejor JavaScript y uno de sus frameworks. Luego aprendemos a copiar y pegar código de Stack Overflow. Esa es una buena habilidad. Después, pues, aprendemos algún lenguaje de backend. No sé, por ahí se puede manifestar el Team Ruby o el Team C Sharp o el Team PHP o lo que sea, ¿no? Cualquier lenguaje de backend. Después, pues, siempre nos va a pasar, o creo que a Fer no le ha pasado. Pero pues se tira a producción por vez primera.
Supongo que fue sarcasmo, porque sí me la aventé un chingo de veces.
Exactamente. Todo nos pasa, güey, no pasa nada. Y después aprendemos pues otro framework de JavaScript, ¿no? O pudiera ser que ya sabías Angular, pero se actualizó a la versión 2 y ya no le puedes dar. Aprendes otro framework nuevo. O empezamos a observar qué hay alrededor de desarrollo. Eso, bueno, nada más desarrollar o hacer código, sino también pues temas como máquinas virtuales, Docker. Te metes un poco más a Linux, te metes más a Kubernetes, nos pagan las horas extras con pizza, aprendemos otro framework de JavaScript y así pues se repite cada 6 meses, ¿no? O un mes, no sé. Y bueno, al menos yo recuerdo que así fueron mis primeros años. No sé qué a ustedes cómo les fue esos primeros años, Mike, Fer.
Oye, ese junior que describes suena más bien como Ninja Pro, Ultra, CTO, arquitecto súper poderoso, güey.
Pues es que hablo de los primeros años así, o sea, no creas que el primer año, güey, o sea, imagínate, te gradúas de la escuela, ya sabes programar, si es que te gradúas de la escuela, ¿no? Ya sabes programar, entonces, pues, el primer año a lo mejor nada más usas tu lenguaje que aprendiste, pero luego años después, año 2, año 3, etcétera, pues hace recorrido que menciono, o no hace tú.
Pero entonces ahí, por ejemplo, antes de ese, o durante ese primer año, ¿ya eres junior o todavía no eres junior?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que junior es una persona que Está apenas empezando a desarrollar su carrera profesional, ¿vale? Escribiendo código, ¿no? Ahorita vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre ser desarrolladores, desarrolladoras, o ser ingenieros de software, ¿no? Pero creo que los primeros años, pues son así, ¿no? Si eres un junior, o sea, o al menos a mí nunca me ha tocado conocer a alguien que sea, ya me gradué de la escuela, o mi primer año profesional, ya soy senior, ¿no? O puede que sí, a lo mejor el Fer sí, no sé, ese vato es bien pro.
Yo sí, yo salí siendo senior, güey.
Ah, güey.
No te creas. No, de hecho es un buen punto eso que mencionas, porque me ha tocado ver, creo que lo mencioné en la introducción, no sé seguro, o lo pensé, el tema de que hay gente que sale muy buena porque o ya tiene años antes de la universidad preparándose y sale con un nivel muy avanzado y alguna empresa lo podría considerar, no, pues tú eres junior porque vas saliendo, no me importa si ya sabes un montón, ¿no? Puedes dar el caso como al revés también, gente que ya tiene 15, 20 años en la industria y no se ha especializado lo suficiente o no ha adquirido habilidades muy pro y alguien dice, pues tú tienes 20 años trabajando, pero para mí eres un junior, ¿no? Es un tema interesante también.
Sí, exacto. Y vamos a hablar de esto durante todo este episodio y seguramente en los siguientes episodios que abarquemos el tema de la carrera profesional. Pero obviamente cada rol va a variar de empresa a empresa, ¿no? O sea, para algunos en una empresa vas a ser senior, CTO, chef, lo que tú quieras. Pero para otros, si te vas a trabajar a otra empresa, por ejemplo con el Fer Flores, pues te va a decir pinche junior, ¿no? Entonces, sí va a variar mucho de empresa a empresa. Y hay una cosa que yo, al menos yo tengo la idea, o cuando hablo de junior me refiero a, son sus primeros años desarrollando. O sea, si estás estudiando la carrera y trabajas, ya eres junior y tienes tus primeros años desarrollando. ¿Me explico? O sea, no necesariamente quiero referirme a personas que recién egresan. Tampoco me refiero a gente que apenas está tomando un bootcamp. Me refiero a gente que ya está siendo pagada por escribir código. A eso me refiero yo cuando hablo de junior. No sé si les cuadre esa definición.
Sí, a mí yo voy más por ese lado porque, o sea, incluso puedes no estudiar y entrarle de alguna forma, que aunque es un poquito más complicado, pero se puede, al área laboral, ¿no? Y a partir de ahí, pues estás empezando a formar tu carrera en ingeniería de software o desarrollo de software, y pues ya eres junior, ¿no? Independientemente de tienes carrera, no tienes carrera, etcétera, ¿no? Y también, incluso, no nada más depende de las empresas, sino también de la tecnología, ¿no? Porque también puede ser que tengas una serie de años en un área y de repente te quieres mover a otra y pues empiezas como junior.
Va, y también creo que ser junior tiene que ver con no sabes qué onda con el desarrollo de software en general, ¿no? O sea, como que vas improvisando sin conocer mucho esta es la mejor forma de hacerlo, simplemente lo haces, ¿no? También ser junior creo que tiene que ver con buscar, o sea, como que de diferentes fuentes, llámese Stack Overflow, Gist, del grupo de CodeCrafters, código, copiarlo y pegarlo, ¿no? Sin necesidad de entender si lo que estás entregando es la mejor solución. Más bien es como que un junior dice, pues funciona, no le muevas. Si están de acuerdo, ¿qué más agregarían ustedes?
¿Qué agregaría? Pues mira, no sé, o sea, muchas de las cosas que dices, como construir una aplicación web, todavía incluso yo siento que sería un junior avanzado, ¿no? O sea, hay algunas cosas donde pienso que aún el junior está como tratando de aprender y a lo mejor una aplicación completa, aunque sea un CRUD sencillo, pero eso implica como dos o tres tecnologías diferentes, ¿no? Uh-huh. Entonces yo vería un junior como más acotado todavía, o sea, donde a lo mejor conoce un lenguaje y un entorno, ¿no? Y se mueve allí, ¿no? Necesita como que el apoyo de alguien más que lo esté guiando, porque no tiene aún la claridad completa de qué sigue, de qué dependencias hay, qué me conviene utilizar, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son muy de junior, ¿no?
Exacto. Va.
Sí. Yo coincido contigo, me creo que también veo al junior como más junior de lo que hemos estado hablando hasta ahorita. No, cuando alguien recién entra a una empresa, yo no le diría, no le dejaría la responsabilidad, no por desconfianza, sino por el riesgo y también por el hecho de empezar más tranquilo, ir ir midiendo su capacidad de análisis, irle pasando cosas más sencillas como bug fixing, ¿no? O que, oye, algo está fallando por aquí, me ayudas a investigar qué es. Y eso pues le da una también una experiencia ahí de exploración, conocer el proyecto y arreglar algo chiquito. Porque alguien que ya tiene el conocimiento del proyecto y la habilidad para entender la cultura de tu empresa y las prácticas que usan como para hacer un CRUD completo, una funcionalidad de un módulo completa, para mí ya no es un junior. No sé qué opinan.
¿Qué es entonces?
Ay, güey, esto de los títulos, muy complicado. Pero ya no lo veo yo como un junior, ¿no? O sea, ya lo vería yo como, ya ves que hay niveles de que junior, luego nivel 1, 2, 3, o middle, y no sé, medio senior o senior, ¿no? Yo lo vería ya como tal vez software developer o engineer, que ahorita vamos a entrar en ese tema también. Pero ya para mí ya no es un junior, o sea, es alguien que ya aporta más valor de forma más completa. Y un junior para mí es alguien que todavía necesita mucho apoyo.
Va, o sea, está bien.
¿Cómo lo ven?
Estoy de acuerdo con ustedes, pero sí, como que a lo mejor yo no empecé como desde cero, ¿no? O sea, sí contemplo como que a lo mejor es middle, ¿no? O sea, si es capaz de desarrollar un feature desde cero, ¿no? Desde que una persona le asigna una tarea, si esta persona es capaz de desarrollarla desde cero, a lo mejor ya es más allá que junior, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo con todo lo que dicen. O sea, una persona junior necesita apoyo y está bien. O sea, creo que todas las personas en el equipo están bien con esa idea, ¿no? O sea, muchas. Y es un consejo, un primer consejo que daría a la gente que es junior. O sea, pidan apoyo. O sea, como acaba de decir Fer, como acaba de decir Mike, no se espera que ustedes solitos saquen el feature, ¿no? O sea, seguramente los primeros años van a ser difíciles. Para mí lo fueron. Entonces, todos tenemos como que esa empatía con ustedes. Así que, pues, levanten la mano. O sea, levanten la mano y digan, oigan, ocupo ayuda, no me siento perdido. Y, pues, seguramente los vamos a ayudar porque sabemos que ustedes les falta ese apoyo, ¿no? Y estamos dispuestos a apoyarlos. O apoyarlas. También creo que es importante destacar las habilidades. O sea, por ejemplo, ahorita Mike decía, no, pues, es una persona que apenas está desarrollándose en un stack. O sea, yo también creo lo mismo. O sea, yo empezaría como, ok, tienes un lenguaje, que es el que usas en tu trabajo, apenas vas descubriendo cómo funciona. No sé si estén de acuerdo con eso también, porque pues muchas veces llega de repente a parecer sencillo de programar, ¿no? Porque muchas veces uno razona, más una persona que va empezando, razona en que, pues es solamente buscar código y tratar de adaptarlo, ¿no? Pero muchas veces la gente se queda hasta ahí, ¿no? Hasta ese nivel de, yo solamente copio código en C#, lo pego, pruebo que funcione y hasta ahí queda, ¿no? Entonces, parte de lo que se espera de un junior es que haga eso y que justamente el equipo lo apoye o la apoye en desarrollar otras habilidades. Como, oye, pues no solamente se trata de copiar y pegar, también hay que ver cómo hacemos mantenible el código, cómo hacemos que esto a la larga no pueda seguir evolucionando conforme la complejidad del sistema crece, ¿no?
Sí, de acuerdo. Sí, algo que creo que un junior sí debería, o sea, de entrada, sí debe tener, por ejemplo, al menos conocimiento en un lenguaje de programación, un paradigma, algo de algoritmos y de estructuras de datos, ¿no? O sea, creo que con eso una persona puede estar, puede empezar a trabajar y yo ya le pondría como que la etiqueta de junior, ¿no? Y de ahí en adelante. Y digo, ahorita más adelante vamos viendo hasta dónde es ese límite, pero antes de eso, pues no es nada, o sea, estás aprendiendo algo, ¿no? Para poder entrarle al mercado laboral, ¿no? Que puedas ir de poco en poco agregando valor. Pero sí, estoy de acuerdo con Chuy.
Sí, poniéndome en los zapatos de un junior, ¿no? Tratando de pensar también de regresar un poquito el tiempo cuando empiezas, creo que una barrera que tienes como junior, una barrera que tienes que romper es el hecho de como mencionaron ustedes, ¿no? Conocer ya un lenguaje, una tecnología, porque cuando apenas la estás aprendiendo, cuando apenas estás aprendiendo un lenguaje, alguna metodología, tienes ya como que mucho que pensar, o sea, ya te estás preocupando por hacerlo bien, por cómo se hará esto, cómo será aquello, cuál será la mejor práctica, pero aquí escuché que existe algo que se llama patrones de diseño. ¿Será el momento de usar uno? ¿Será el momento de usar otro? Y no te deja, o ya es muy complicado empezar a pensar cosas más allá, por ejemplo, relacionadas con el negocio, o si es la mejor solución en cuanto a performance o escalabilidad. Es como que tranquilo, ¿no? O sea, primero, tu primer limitante es el código, la tecnología. Y ya que superas eso, o sea, ya que estás a gusto con un lenguaje, te sientes eficiente trabajando con esa tecnología, ahora sí ya puedes agregarle pues otro nivel, ¿no? De consideración a tu trabajo que te puede hacer llegar a un nivel más alto, ¿verdad? ¿Cómo la
Exactamente.
ven?
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Quisiera anotar así rápidamente que usamos, tratamos de usar términos neutros, o sea, junior. En inglés son más neutros que en español. O sea, un desarrollador de software es diferente a, eres software engineer, ¿no? Software engineer tratamos de ser neutros, ¿no? Entonces vamos a hacer pochos en ese sentido, ¿no? De que hablar en español y algunos términos en inglés para tratar de referirnos a todos y todas. Entonces, de lo que comentan y lo que comentas, Fer, estoy de acuerdo. Hay que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso creo que tiene que ver con algo que es medio, es muy abstracto realmente, que es la diferencia entre ser developer y ser software engineer. Porque si hay una diferencia, yo la verdad no me había puesto a contemplarla tanto y no, son de las cosas que no te pones a pensar en tu carrera, ¿no? Pero ya que te empiezas a meter un poco en el tema, la diferencia es que eres developer y es como si fueras un junior, como lo acabamos de escribir al menos, ¿no? O sea, te enfocas solamente en escribir código y empiezas a conocer el proceso de desarrollo y empiezas a conocer tu lenguaje, ¿no? Pero conforme vas creciendo, te vas convirtiendo ya en software engineer nivel 1, nivel 2. ¿Y cuál es la diferencia entre software engineer y ser un developer tal cual? Creo que tiene que ver con que un software engineer se preocupa más por, o una persona que es software engineer se preocupa más por producir aplicaciones que son efectivas, que son seguras, que son, ¿cómo se traduce? Reliability. Bueno,
Reliable.
ajá, ¿cómo se traduce?
¿Qué? ¿Como
Confiables,
confiable?
como
Sí.
ajá, o sea,
Confiabilidad,
que son
confianza. Pues sí.
confiables y no solamente te sientas y empiezas a escribir código, ¿no? O sea, cuando ya dices, oye, quiero tener aplicaciones que son complejas y yo ir creciendo conforme mi aplicación crece, y para lograrlo tienes que usar algo más que ser algo más que ser desarrollador, ¿no? O desarrollador o developer. Tienes que ser software engineer, ¿no? Y ahí es cuando ya vamos a entrar a la materia de, ok, el software engineer ya no solamente se preocupa por escribir código, se preocupa por entender el ciclo de vida de un producto o de una pieza de software e ir siendo máster o ir masterizándose en ese proceso, ¿no? O sea, desde, oye, cuando me llegas con un requerimiento, espérame, antes de ponerme a escribir el código, quiero analizar bien cómo voy a escribir esto, ¿no? ¿En qué consiste? Voy a diseñar un software que va a ser escalable. Te voy a entregar resultados, te voy a entregar código, pero este código va a ser mantenible. No se va a caer cuando el producto crezca de 1 a 10x, ¿no? Me voy a encargar de que este código sea seguro. O sea, que no me puedan hacer inyección de dependencias. Que sea efectivo, que haga lo que realmente se espera que haga, ¿no? Que sea confiable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya ser software engineer tiene que ver con estas cosas que ya no son solamente sentarse y escribir código, sino que también pensar en cómo voy a escribir mi código, cómo voy a mejorar este proceso de desarrollo que tengo en la empresa para ser más eficientes, ¿no? Y ya entrando un poco más en bueno, ya ahora sí como luce un junior. O sea, si lo vemos como que vamos a tratar de poner dos vistas, una vista de calendario y una vista de matriz RACI. Ahorita que entremos a matriz RACI, Mike, por favor, nos puedes dar tu definición, que yo sé que ya tienes el tiro, ¿no? Pero en el calendario, digamos que un junior está casi que de lunes a viernes programando. O sea, ponle que el lunes se abre el sprint, llegan con él con requerimientos y la persona junior estima. Ah, no, pues ya, voy a estimar. Entonces, el martes ya puede empezar su proceso de desarrollo. El miércoles, por ejemplo, dice, ah, chinga, o sea, no entendí, creo que esto no es lo que esperaba el usuario final o la usuaria final. El jueves hace una demo de si es lo que querían o no. Digamos que sí, el viernes libera producción y el viernes a la noche se cae el producto, ¿no? Entonces, más o menos así creo que pudiera ser una persona que es junior. O sea, seguramente se la pasa escribiendo código y seguramente va a tener algunas fallas que son muy obvias, ¿no? Para gente que ya tiene tiempo desarrollando, que es, oye, asegúrate de que lo que te están pidiendo es lo que realmente quieren. Entonces, tienes que desarrollar estas técnicas para saber justamente eso, ¿no? Entonces, digamos que una siguiente fase que no pongámosles como que, ya eres ingeniero ingeniera de software nivel 2 o software engineer nivel 2, ¿no? Sino sigue siendo a lo mejor nivel 1, pero ya en la siguiente iteración, en el siguiente sprint, ya mejoras tu proceso. Entonces, el lunes llegan contigo con un requerimiento y antes de estimar, haces más preguntas. Trata de entender mejor el proceso o qué es lo que quiere la persona que te está pidiendo eso. Y ahora sí estimas mejor. Digamos que te ponen la misma actividad, por así decirlo, ¿no? Hacer un CRUD, pero para diferentes tablas. En el sprint 1 o en el sprint 0 estimaste 3 horas, por así decirlo, si estimas en horas, digamos que en el siguiente, como ya aprendiste la lección, a lo mejor estimas el doble, ¿no? Y ahora sí, llega el martes, llega el miércoles y todo sale perfecto. Entonces creo que eso es como un proceso de mejora continua en el que lo que tienes que saber, que ahora que ya eres software engineer, tienes que dominar lo que te rodea, además de desarrollar código. ¿Qué opinan, chicos?
Totalmente de acuerdo. Para mí también un ingeniero, lo que se espera de un ingeniero es una persona que da soluciones, que propone, no nada más que hace lo que le piden, ¿no? Entonces, el nivel de ingeniero, el título de ingeniero, es alguien que se involucra en el proyecto, no nada más en el código, y conoce los objetivos a nivel negocio, o sea, qué se espera. Y si sabes el qué se espera, pues entenderás el origen también de los requerimientos que estás desarrollando y puedes reducir mucho la posibilidad de hacer algo que no es lo que se espera. Además, si tienes claros estos objetivos, pues puedes llegar incluso a proponer algo mejor. Y proponer algo mejor, eso es un gran paso en un equipo. Es algo que impresiona a pantalla, ¿no? Y pues te va dando un lugar. Pero si te limitas a lo que te piden, pues puedes desaprovechar oportunidades de hacer mejores propuestas. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente que le piden a un developer, oye, fíjate que en mi página de productos quiero que ahora los productos aparezcan con esta información extra, siempre que se carguen en la página. Pues alguien que no trae esta chispita, ¿no? De ingeniería puede decir, ah, ok, listo, te cargo la consulta, cargo la lista, luego voy y le pido esta API externa, esta información, y ya, ¡fum! Ahí está, resuelto, lo desarrollé. ¿Todos contentos? Sí. Y un ingeniero puede decir, a ver, espérate, fíjate que me estoy dando cuenta que al hacer esto, o sea, va a tardar 3 segundos más en mostrarse la lista de los usuarios. ¿Por qué no mejor hacemos un cambio para que esta información ya está desde un principio en la base de datos? Porque vamos a afectar la experiencia de usuario. ¡Ay, güey! O sea, estás mezclando ya habilidades que no son tan comunes como que vienen ya pegadas a un developer, sino un ingeniero que va más allá de lo que le pidieron nada más, ¿no? O sea, ya considera más el entorno en general del proyecto.
Sí. Oye,
fíjate que, no sé, yo tengo como que algunos dilemas. O sea, a ver, en general coincido con esta diferencia entre desarrollador de software y ingeniero de software. No quiero aquí trastocar el caminito que trae Chuy preparado, pero siendo un poquito más estrictos, esta definición de alguna forma empieza a amarrar el término de ingeniero de software con el nivel que tenga la persona, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, lo que comentaba ahorita Fer, pues tiene que ver con alguien que ya tiene un poquito más de noción, o sea, ya no eres tan junior, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor para llegar a ser ingeniero de software, pues necesitas salir un poco de la primera etapa de junior, ¿no? No sé si dejar de ser junior, a lo mejor todavía sigue siendo junior, pero sí salir de esa primera etapa, ¿no? Que era más o menos lo que planteabas tú al inicio, ¿no, Chuy?
Ándale, o sea, sí, es, qué bueno pero, que sacas el tema a colación. ¿Vas?
Nada más ahí lo que me queda un poquito, que yo tengo ahí mi dilema, por ejemplo, o sea, yo lo uso también como ustedes, ¿no? Pero siempre he pensado que para mí ser ingeniero de software es, tiene que ver con todo el ciclo completo de un software, ¿no? Desde el análisis, diseño, el desarrollo, pruebas, y la implementación, ¿no? Y con la implementación, pues parte de esto viene el deploy, etcétera, ¿no? Entonces, cuando empiezas a dividir por áreas, por ejemplo, alguien que se dedica a la parte del deploy del software, pues de alguna forma es un ingeniero de software, solo que dentro, o sea, es ingeniero de software, pero en un subcampo donde él nada más se dedica a temas de deploy, ¿no? Por ejemplo, cosas de DevOps o como le quieran poner, ¿no? Entonces, para mí, el desarrollador de software ya es ingeniero de software, pero está en un campo más pequeño, o sea, es como un subconjunto de la ingeniería de software. Se dedica exclusivamente a la etapa de development.
Exactamente.
No sé si me explico.
Sí, sí, sí. O sea, te explicas y sí, qué bueno que sacas el tema a colación. Y es una duda muy común que se tiene. O sea, y la duda es, bueno, pues entonces yo sería... Bueno, y yo... La pregunta que haces es, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre... O sea, o dónde... Si ¿dónde entra el junior, ¿no? En el track de software engineer. Yo creo que entra en el nivel 1. O sea, porque por eso, justamente por eso empezamos como que diciendo junior. Y junior como que refiriéndonos a una persona que es solamente developer. Y por eso decíamos, ¿no? Que y incluso ustedes mismos, sin yo haber comentado nada, hicieron mucho énfasis en que es que desarrolla, es que desarrolla. Yo por eso decía, o sea, se empieza por ahí. Y el track de ingeniería de software pudiera empezar así. O sea,
sí.
Y obviamente, o sea, van a haber diferencias. O sea, si tú vas a una carrera en Coahuila, qué sé yo, a lo mejor tu materia va a contemplar todo, ¿no? Si eres a una carrera de ingeniería de software. Si te vas a otro país, va a contemplar diferentes cosas. De igual forma, si te vas de una empresa a otra, a lo mejor te van a poner como de developer o no te van a poner como software engineer. Pero nosotros estamos hablando del track de ingeniería de software. Y ya, o sea, entonces la pregunta sí es, ¿dónde entra un junior que solamente hace desarrollo de software? Pues yo creo que entra en el nivel 1. Y ya cuando entra en lo que mencionaba Fer hace un momento, yo creo que ya huele más, apesta más a nivel 2, ¿no? Es como que, pues sí. Ya.
O sea, entonces aquí podríamos coincidir en que tú eres desarrollador de software de entrada hasta que empiezas a involucrarte en otras partes del ciclo de vida del desarrollo de software. Entonces ya podríamos decir que ya eres ingeniero de software, ¿no? Y empiezas a implementar realmente prácticas, te metes al diseño, al diseño de software, etcétera, ¿no?
Exactamente.
Chingón. Ya está desatorado ese tema, a lo que sigue.
Vientos.
Nada más cuidado, no menciones el término DevOps, güey, porque Chuy se vuelve loco.
Perdón,
no,
Chuy.
Y que debe ser parte de la cultura de sí. Todos. Sí.
A ver, DevOps es una cultura. No es un rol. Ahí está, Chuy.
Sí, no te preocupes, Chuy. Todo está bien.
Gracias, amigos. Un DevOps, una persona que escribe, o sea, que es ingeniero de software,
le... Te digo. Güey.
Pues este güey me confunde, me lengua en la traba. Bueno,
lo triggeríamos, güey.
Exactamente, güey. Me distrajeron bien cabrón, pero bueno. Lo que decías, ¿no? De que, pues, una persona, ya entra más en acción, propone, etcétera. O sea, creo que también, y ahorita que mencionaba, lo hilo con lo que menciona Mike, de, no, pues ya entra en el proceso desde bajar requerimientos, etcétera. O sea, yo creo que sí, o sea, hay que hacer hincapié en eso, de que tú como persona en error de ingeniería de software, lo que también tienes que preocuparte es de decirle a tus stakeholders o a tus clientes o a tus usuarios si lo que están planeando ellos es viable o no, ¿sí? O sea, probablemente es como... No, pues me estás pidiendo una cosa que ni siquiera se puede técnicamente, ¿no? Entonces, en vez de que dejarlos seguir con esa idea, pues diré, no se puede. Y no se puede por esto, esto y esto otro, ¿no? Por razones de limitantes del lenguaje, del framework, incluso de la tecnología o de la edad, ¿no? De la edad me refiero a la edad del año, ¿no? O sea, ni siquiera es posible hoy en ninguna parte del mundo. Y también, o sea, creo que juega un rol muy importante el que tengas la habilidad de tener una buena comunicación, ¿no? O sea, no sé si me sigan, o sea, Creo que es una buena habilidad. Aquí te vamos a hablar como de esas habilidades que incluso nos preguntamos en el grupo y fue las primeras que dijeron. Tener una buena comunicación tendría que ser una habilidad de una persona que es ingeniería de software, porque ahí es donde bajas los requerimientos. O sea, si tú no entiendes lo que el usuario te está pidiendo, tú vas a implementar cosas que no quiere, o sea, que no son. Y si es un tema, o sea, la neta, yo a veces sigo batallando con eso, con algunos usuarios, ¿no? De que me piden X feature y yo le entiendo una cosa, se la desarrollo y no es lo que querían. Entonces tienes que desarrollar esta habilidad de comunicarte usando los artefactos adecuados, no solamente escribiendo bien o sobrecomunicando, sino, oye, voy a usar un mockup aquí, a lo mejor, o a lo mejor acá voy a usar un diagrama de flujo, a lo mejor acá voy a usar un diagrama de frecuencia, de secuencia. Y justamente esos artefactos te los da la ingeniería de software, que desarrolla el software, ¿no? O sea, muy pocos desarrolladores o personas que desarrollan solamente les gusta, por ejemplo, diagramar o modelar software. No sé si estén de acuerdo conmigo, pero yo he conocido bien pocas personas que tienen esa habilidad bien desarrollada.
Sí, y ahorita que mencionas lo de la comunicación, güey, el tema de saber tratar con la gente, hay otro tema ahí dentro que es el saber separar el tema técnico con lo tal vez un poquito comercial cuando quieres platicar de un requerimiento, ¿no? Porque pues yo puedo decirle a un cliente, oye, pues fíjate que voy a poner unos proxy paths con un Nginx detrás de un load balancer y que bla, 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 y van a decir, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo, no? Cuando alguien con un poquito más de experiencia y tacto con el cliente puede traducir de una manera que se entienda, ¿no? Que, ah, que fíjate que un servidor web y aquí van a llegar tus usuarios, algo así, ¿no? Eso también es un punto que a veces como junior no tienes esa sensibilidad todavía. ¿Crees que es ya por entrar a una empresa ya todo el mundo va a saber de lo que estás hablando, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, yo sí recomiendo, o sea, practicar eso que dices, o sea, tratar de explicarle. Por ejemplo, yo practicaría tratando de explicar a una persona que no conoce de tema. Aquí la típica Doña Pelos, ¿no? Que ya la mencionaron en el podcast. Saludos a Doña Pelos. Pero vete con Doña Pelos y platícale.
Saludos.
Platícale, mira, Doña Pelos, ¿qué le parece esta solución? Y ya se la explicas para que entienda. También creo que tienes que ser clara, o pues sí, tienes que tener claridad en las cosas que estás haciendo y las que vas a entregar. Y eso, pues, yo creo que se soluciona en las rutinas diarias de daily stand-up, o si te la quieres hacer cada 2 días, no pasa nada. Pero en esas rutinas de comunicación con el equipo, tienes que ser claro en lo que estás trabajando y lo que vas a entregar. Porque pues si no eres claro en lo que vas a entregar, solamente estás comunicando lo que estás haciendo. Pero como no sabes qué es lo que vas a entregar, esa comunicación, o sea, ese desarrollo pues nunca va a acabar, ¿no? Entonces tienes que ser claro o clara en eso. También, cuando estás esperando respuesta de alguien o alguien te detiene, tienes que decirlo, levantar la mano y decir, oye, el Mike no me quiere revisar mi pull request, ¿no? O sea, ¿qué onda, Mike? Ayúdame, ¿no?
Pinche Mike.
¿Sabes cómo es?
Chinga, perdón, güey.
¿Tú qué agregarías, Mike? Tú que eres bien comunicador, ¿qué agregarías en esta habilidad?
Pues sí, güey. O sea, es que a ver, el tema de comunicación es un soft skill que sale a relucir porque en general el perfil de un desarrollador de software es un perfil como muy serio, clavado en su rollo, etcétera. Y pues eso hace que normalmente no somos buenos comunicando, ¿no? O sea, es como que el estereotipo general, ¿no? No que todos no seamos así y también que no quiere decir que no se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, el tema viene cuando tú entiendes mal un requerimiento y por pena o por alguna razón no te atreves a preguntar, ¿no? Porque a lo mejor sientes que incomodas o yo qué sé. Y entonces terminas construyendo cosas que no eran lo que deberían de haber sido, ¿no? O terminas aceptando cosas de más, etcétera, ¿no? Entonces, sí, creo que la comunicación en general es un soft skills que debe estar siempre presente. Yo ahorita la apuntaría más pues la comunicación vía lo que mencionaba sobre los artefactos, ¿no? O sea, saber o aprender a diagramar o plasmar tus ideas en un diagrama, creo que es bastante útil y aparte sirve mucho como ejercicio para, pues, ir como que trabajando un poquito la lógica, ¿no? Ver como que el zoom out y luego ir a la implementación a detalle. Eso es buen, digamos, ejercicio. Y pues nada, o sea, sobre comunicación, creo que con esas dos vías, o sea, saber escuchar, saber saber comunicar, pero también saber escuchar y también vía diagrama, ¿no? O sea, va. Hacer, darle mucho por ahí.
Oye, me gustaría enfocar un poquito más en eso de diagramado, porque sí es un tema medio oscuro, no, no sé, te digo, al menos yo no conozco tanta gente con experiencia ahí, y sí me gustaría dar unos tips, ¿no? O sea, ¿por qué diagramas? O sea, ¿por qué lo haces? Hay una forma de trabajo que es, empiezas a programar hasta que haces el diagrama, ¿no? Hasta que modelas el software. Y eso puede que aplique, puede que no, pero la intención es que tú representes el modelo mental que tienes de la solución de forma gráfica. Porque de otra forma, pues, nadie va a entender, nadie va a entrar en tu cerebro y va a decir qué es lo que tienes, ¿no? Digamos que el ejemplo más común cuando hablas de diagramar o de diseñar es el de los mapas. O sea, un mapa, digamos que Mike sabe cómo llegar de... ¿Dónde vives, Mike? ¿De Escomiedo? ¿De Escobedo? A Monterrey.
Más o menos. ¿Apodaca?
¿De Apodaca?
Apogangsta.
Simón. De Apogangsta a Escomiedo. Pero si él le dice a Fer cómo llegar, así de forma verbal, seguramente Fer no le va a entender, ¿no? Entonces, lo que hace Mike es usar un mapa de...
Me subestimas, güey.
Te falta barrio, por eso te conozco. De calles, ¿no? Y de avenidas, se lo muestra a Fer y detrás una ruta. Y así Fer probablemente ya sabe cómo va a llegar. Tiene un artefacto de por medio que le sirve para que se comuniquen mejor. Y ese artefacto, pues, es el mapa. Y así justamente cuando tú vas a diagramar es porque quieres que las ideas que tú tienes o que el equipo tiene del sistema queden más claras. Ojo, no siempre vas a diagramar y no siempre vas a hacer primero el diagrama. Simplemente tienes que desarrollar esta habilidad para saber cuándo usarlo. Así como muchas habilidades de las que vamos a hablar, tienes que desarrollarlas para saber cuándo las vas a usar. No todas se usan siempre. Eso es lo que quiero, a lo que voy. Y justamente, digamos que la prueba de fuego es tener un diagrama que tu equipo entienda. Porque a lo mejor tú puedes decir, ah, pues me meto a estudiar y a certificarme en UML. Pero ¿de qué te sirve tener diagramas bien complejos si nadie de tu equipo lo va a entender? Entonces lo que tienes que hacer es encontrar una forma de comunicarte con la gente que trabaja contigo, ¿sí? Para que puedan continuar con el desarrollo. Entonces, va, con ese punto me gustaría cerrar el tema de comunicación. Y vamos a pasar a la parte de pruebas, porque lo han pedido mucho. Creo que es el tema más esperado por toda Latinoamérica Unida, el tema de pruebas. ¿Por qué probamos software, Fer?
Ay, güey. Pues mira, ¿qué te diré? Esa vez es un tema controversial, pero bueno, no voy a entrar en detalles ahorita. Vamos a los beneficios directamente. En lo personal, en proyectos críticos, me ha tocado que tener una pila ahí, un stack de pruebas humanitarias listo para probar que todo siga funcionando igual después de meter mis cambios, me da una tranquilidad enorme.
Claro.
Entonces, como junior, que tengas esa, al menos esa poquita garantía, ¿no? Porque sabemos que todo puede pasar, pero que es muy baja la probabilidad de que eches a perder algo porque tu código tiene una gran cobertura por pruebas unitarias que prueban tu mismo código y te van a decir si rompiste, si destruiste algo más, pues te das la seguridad de que, ok, pues puedo jugar un poquito más, tengo margen de experimentar más sin tanto miedo. Entonces, por ese lado, agrega mucho valor. Y como junior, empezar a meterte en este tema, empezar a también hacer pruebas unitarias de tu mismo código, verificando lo que esperas que devuelvan tus funciones, esperando, validando, ¿no? Los resultados esperados, pues también te da al menos, incluso si todo el proyecto no tiene pruebas unitarias, te da la seguridad de que al menos lo que tú hiciste está aprobado y validado según el requerimiento.
Va, yo te preguntaba un poco más antes, ¿no? O sea, ¿por qué probamos el software? O sea, lo probamos para variar que funciona. No estoy hablando todavía de lo que tú hablaste, que es de pruebas unitarias, que estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Pero antes de pruebas unitarias, tú tienes que probar tu software para validar lo que acaba de decir Fer, que
funciona bien, güey,
y que no se rompa. Pues te pregunté bien, güey, nada más que tú ya traes bien atorado el tema.
Nada más estoy madreando, güey, es que me eché dos whiskies ahorita.
Bien, entonces, salud, salud. Entonces sí, o sea, probamos el software para asegurarnos de que funcione, que no se rompa o que los cambios que metemos no rompan el software, ¿no? Entonces, en esas pruebas que hacemos, digamos que tenemos 20 pruebas. Y esas 20 pruebas no necesariamente van a hacer pruebas unitarias. Este speech me lo dio mi buen amigo Romano, a ver si me escucha por ahí. Saludos al buen Romano. Pero no todas las pruebas que tengas que hacer van a ser unitarias. O sea, algunas pruebas las va a hacer alguien de QA. Algunas pruebas las vas a hacer en un sistema automatizado de end-to-end. Algunas otras pruebas las vas a hacer usando unit testing, ¿no? O sea, van a haber pruebas y van a haber tipos de pruebas que vas a realizar. Pero lo que sí tienes que hacer sí o sí es probar. Si ya terminaste tu desarrollo, prueba que funcione. Y eso te va a ayudar como que luego a irte al siguiente nivel. Porque siempre, los primeros años siempre son de, no, sí, ya voy a liberar producción. Y seguramente el usuario no sabe, o sea, pues seguramente está contratando es porque no sabe desarrollar software, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, él va a confiar en lo que tú le dices y luego el usuario va a probar y lo va a tronar. Porque pues no hiciste las pruebas tú previamente, entonces tienes que probar sí o sí. Eso es de la ley. Cualquier persona tiene que probar antes de decir que lo que hizo está terminado, ¿va? Y esas pruebas, pues ya decía, entran en manuales, automatizadas, end-to-end, unit testing. Ahora, entrando ya en qué tipos de pruebas, lo que han preguntado mucho es la prueba unitaria. La prueba unitaria te ayuda. Primero, la prueba unitaria termina siendo la persona que desarrolla el software y te ayuda para validar rápidamente que lo que estás haciendo funciona. Y también te ayuda para, como dice Fer, garantizar que lo que estás modificando no rompa el sistema, ¿va? Porque todo tu sistema está aprobado por un conjunto de pruebas que van y tocan ese código, ejecutan el código y prueban que no truene. Entonces, eso te da como que mucha calma y paz mental para decir, ah, pues lo que estoy metiendo al sistema no funciona. Obviamente, entre más complejo sea tu sistema, más te van a servir estas prácticas de unit testing o de probar en diferentes niveles. De igual forma con el diagramado. Entre más complejo sea, más vas a ver que funcionan. Pero pues, no quiere decir que si es un software sencillo no vas a meter pruebas. O sea, de preferencia sí mételo. Y creo que justamente tener este pensamiento de probar te va a ayudar a pasar a un siguiente nivel, sea donde sea que te encuentres, ¿no? Después podemos hablar de TDD porque se nos va a ir el tiempo ahí.
De hecho, pero ese es un muy buen punto que yo consideraría un buen tip para alguien junior y sigue pasando muchos niveles. Mencionaste que no importa que sea muy sencillo, porque a veces nos dejamos llevar. Exacto. De que, ¿cómo va a tronar esto? Esto más esto por esto, pues, es obvio, ahí está. Y al final, truena. Entonces, no se confíen, a veces nos traiciona nuestra mente. Prueben, al menos si no se dieron el tiempo de meter pruebas unitarias, que Chuy los va a regañar, al menos prueben, hagan debugging, verifiquen que el resultado es lo que esperan, ¿no? Porque una vez como junior, cuando entres a una empresa, dándoles un pequeño tip, y la empiezas a regar muy seguido, te empiezas a ganar ahí una, podríamos llamarle reputación, que luego es un poquito difícil de compensar o irte quitando, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto.
Exacto. Y si quieres mejorar tu diseño, tu código, o sea, hacer refactor, como lo veíamos en el episodio de refactor. Y pues para hacer refactor, pues decíamos, ¿no? Necesitas pruebas. Entonces prueben. Si este comentario llega a 1,000 likes, es que hablamos de pruebas unitarias, ¿no? Un capítulo entero. Pero por lo pronto prueben, hagan pruebas unitarias cuando sea necesario. Y pues nada, continuamos. Otro punto que ya ni siquiera tiene que ver con ingeniería, sino como que con la actitud de la persona, es tratar de hacer de que las cosas sucedan, ¿no? Porque muchas veces como que nos esperamos a que alguien más termine las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, llega un feature y digamos que tú estás esperando que alguien te haga un approve, pero esta persona pues no está enterada o no sé. Entonces tú tienes que asegurarte de que ese approve se logre porque de eso depende que tu tarea se termine.
Pues sí, creo que en cualquier ambiente de trabajo hay que ir. Hay una palabra que se usa mucho, anda de moda con esto de los coaches de negocios, que es accountability, ¿no? Que es aquello de pues tener el compromiso, hacerte responsable de tu rol, de tu trabajo, etcétera. Pensar que pues te contratan para dar solución a algo. Entonces, en medida que tú te hagas cada vez más, te adueñes cada vez más de tus cosas, o sea, que no lo veas como, ah, pues esto es bronca de la empresa, no mía, yo soy un empleado más, sino entre más tú te adueñes de eso y lo cuides, etcétera, pues vas a tener un mayor valor, ¿no? Entonces, pues creo que en cualquier ambiente laboral esto es relevante si quieres ser, digo, sin entrar acá en ondas de abajo el capitalismo, pero si quieres ser una persona de valor para el negocio, pues es importante esto, ¿no? Y sí, como dices, es un tema de actitud, ¿no?
Exactamente. También otro tema que yo pondría sobre la mesa es que, ya lo mencionaba Fer, o sea, conocer y seguir las mejores prácticas de tu lenguaje o framework. O sea, eso es, creo que es fundamental y creo que es lo que se espera, ¿no? De ti. Es como cuando uno tiene un hijo o hijos, o cuando tú eres hijo y tus papás te dicen, nada, lo único que espero de ti es de que salgas bien en la escuela y no estás haciendo, ¿no? O sea, acá es lo mismo. O sea, lo único que esperamos de un desarrollador o una desarrolladora es que conozca bien el lenguaje y no lo conoce bien, ¿no? Entonces, sería el colmo. Así que yo creo que lo que dice el buen Fer, el terror de la nube. ¿Qué tips darías a la gente de C Sharp, por ejemplo?
Mira, en esta parte que mencionas de conocer las mejores prácticas de tu lenguaje o el framework que están utilizando, pues uno es obvio echarte un clavado a la documentación oficial, que si bien varía de tecnología a tecnología, algunas están muy completa o muy sencilla de entender, otras no, échate un buen clavado empezando por ahí. Y otro punto, Chuy, que habíamos platicado, que mencionaríamos por ahí, el tema de coaching, de compartir información. Yo diría que en mi experiencia, de una de las formas que más he aprendido es cuando he enseñado. Sí. Entonces, diría que aunque tú no domines todavía un lenguaje o un framework, cualquier momento que puedas aprovechar para explicarle a alguien lo que ya aprendiste, o te puedas comprometer de que, yo la siguiente semana me gustaría platicar sobre inyección de dependencia en C#, aunque no lo domines, o sea, forzarte un poquito a aprender para enseñar, es una manera muy, muy buena de adquirir conocimiento, ¿no? Llevas un compromiso y al estar repasando y repasando para exponerlo, se te queda bien, bien pegado. Yo daría ese consejo. ¿Qué opinan?
Sí, de hecho va de la mano con lo que dijimos en el podcast de comunidad de conocimiento en la empresa, ¿no? O sea, creo que si quieren ahondar en lo que dice Fer al último, escuchen ese podcast y les va a servir.
Sí, fíjate, ahí es importante esto de apegarse al framework porque pasa mucho. De hecho, hace unas 3 semanas yo estaba por ahí viendo X parte de un pedacito de código y me topé con algo que muy particular de .NET Core, y me puse a revisar la documentación, o sea, me fui directo, ¿no? Y me di cuenta, digo, era algo que ya lo sabía, pero no estaba consciente de que ya estaba incluso documentado. Mucha gente en Stack Overflow proponía una solución particular para un tema, pero era lo mismo, o sea, si tú buscas X cosas relacionada a .NET, o sea, no me quiero clavar con el detalle de esto de .NET, era un tema de inyección de dependencias precisamente. Pero si tú buscas, te sale un montón de respuestas en Stack Overflow y todas apuntan en la misma dirección. Pero te vas a la documentación de .NET y por ahí mencionan, este tipo de solución se propone mucho, pero no es la mejor práctica. O sea, por eso hicimos esta otra cosa, para que dejen de usar aquello otro que todo mundo propone, ¿no? Y entonces, yeah. ¿A qué voy con esto? Que pues uno googlea y ves Stack Overflow y dice, mira, pum, copio y pego y lo pruebo, pues sí, jala. Y te quedas con eso, ¿no? Pero no vas a profundizar un poquito más de por qué así, ¿no? Entonces, mi recomendación aquí sería, pues, no quedarse con eso, ir a buscar a la documentación y cuestionar si esa es la mejor práctica. Y siempre tratar de apegarse al framework, porque alguna vez, incluso yo he cometido este error de hace mucho que no caigo en eso, pero ya más consciente, pero de querer implementar alguna, no sé, algún pequeño algoritmo from scratch, ¿no? Y por mi cuenta y que haga esto, etcétera, y meterlo a alguna solución, cuando ya el mismo framework te da esa serie de herramientas, ¿no? Para resolver eso, ¿no? Entonces, en vez de reinventar la rueda, a lo mejor en ese momento porque traes la intención de jugar un poquito, de hacerte el listillo, yo qué sé. Pues está bien como ejercicio, pero no como una implementación productiva, ¿no? Sino siempre voltear a ver qué ya tiene el framework, qué puedo reutilizar de lo que ya existe en el framework, en vez de andar inventando cosas, ¿no? Ahora, si esa parte está limitada en el framework, pues ahora sí buscas alguna herramienta. Yo recomendaría algo open source. Y si de plano no hay nada por ahí, entonces a lo mejor ya te vas a implementar algo por tu cuenta, ¿no? Pero quizás sería lo último que daría como sugerencia, ¿no?
Sí, había un meme que no me acuerdo quién lo compartió, que decía, una hora de leer la documentación te puede ahorrar 8 horas de debugueo.
Así va.
Entonces, sí, háganlo. Yo agregaría otro tip para conocer mejores prácticas de tu lenguaje o framework. O sea, cómprate un libro y léelo y haz los ejercicios. O si no tienes dinero para comprar un libro, hay muchos libros que son open source, que son gratis, de varios lenguajes. De Ruby hay muchos. Si te vas a la documentación de Ruby, hay una sección donde te muestran los libros que son libres. De JavaScript hay uno que se llama Eloquent JavaScript y hay otro que se llama You Don't Know JavaScript. También son gratis y los puedes consultar. Y de Python hay uno que se llama Automating the Boring Stuff. También está buenísimo. O sea, vale la pena. O sea, vas a dedicarte a esto muchos, muchos años y leer un libro técnico, por más que te cueste, digamos, un año, así de que poquito a poquito haciendo ejercicios y leyendo, creo que va a valer bastante la pena para desarrollar esta habilidad que decíamos, ¿no? De conocer bien tu lenguaje o tu framework. Otra de las cosas que igual son un poco más soft skill, creo que voy a poner dos, ¿no? Que es, uno es hacer que las cosas, perdón, uno es levantar la mano cuando hay problemas. O sea, creo que, así como decía Fer al principio, hace unos momentos, que decía, si estás haciendo las cosas mal los primeros años o estás como, no me acuerdo si decía, liberando bugs, ¿no? O sea, seguramente se te va a hacer una fama de, pues este güey libera los bugs o está, sí. Pero si eres de la persona que cuando hay un problema levanta la mano y se queda anoche tratando de solucionarlo realmente, creo que también vas a ser reconocida porque aunque no aportes mucho, aprendes, ¿no? Y estás ahí para soportar y realmente puede haber algo que sí puedas aportar y conforme pasan los años, vas a aportar más, ¿no? Entonces vete haciendo esa práctica de decir, hay un problema, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo quedar? Te quedas, ¿no? A veces van a decir, no te quedas, no pasa nada. Pero a veces tú dices, oye, ¿me puedo quedar? Y creo que la gente va a reconocerte esa dedicación. También, otra de las cosas, el hacer buenas estimaciones, que eso es un arte. O sea, es un arte, realmente yo no tengo una respuesta. El único tip que te pudiera dar es, da un poco de lonche, ¿no? O sea, eso me ha servido mucho. De, no sé, si hablando de horas, que es lo menos abstracto en el tema de estimaciones. Si tú estimas que un desarrollo te va a tardar 3 horas, agregar una hora de perdido, ¿no? Para saber, sentirte a gusto, ¿no? No sientes como que estás vendiendo humo, o sea, sino realmente, seguramente los primeros años no vas a saber cómo estimar, entonces mejor meter el lonche y ya conforme pasa el tiempo vas a ir estimando. Pero es mejor que una persona que espera que tú le entregues una actividad en 4 horas, se la entregues en 3, a que le digas que vas a tardarte 3 horas y se la entregas en 5, ¿no? Entonces, eso es algo que les recomendaría ir empezando a practicar para tener la habilidad de hacer buenas estimaciones. Y no sé qué opinan de estos dos tips que acabo de dar. Me fui muy rápido, pero ¿qué opinan? ¿Todo cool? Bueno.
Es correcto, Chuy. Oye, fíjate que antes de cualquier cosa, yo me quería regresar un pispi, un poquito a...
Regrésate lo que quieras, bebé.
Al tema de la estimación. Yo quería comentar que, como bien dices, ¿no? Es casi, casi todo un arte, pero yo creo que la mejor forma de estimar es no estimando. O sea, cuando tú no sabes cuál es el camino hacia una solución, yo sugeriría que no... pues no te atrevieras a estimar, ¿no? O sea, si por ejemplo, Chuy apenas está empezando como junior y no sabe bien, no sé, le encargan hacer un endpoint, ¿no? Sencillo, pero no sabe bien cuál es el camino, o sea, está muy oscuro, tiene que revisar más la documentación, otra base de código, etcétera, pues mejor no estimes. O sea, estima mejor la parte de la incertidumbre. Por ejemplo, puedes decir con el project manager o con tu líder, etcétera, puedes decir, mira, dame un día para hacer una revisión completa o dame 2 días para revisar qué exactamente es lo que tengo que hacer, ¿no? Y mañana te doy bien el dato, ¿no? Entonces primero revisas, te pones a analizar, bla, 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 y ya que empiezas a aterrizar un poquito más, ya tienes más claridad de por dónde, qué camino tomar, y ahora sí haces una estimación, ¿no? Y entonces aplicas la que decías tú, ¿no? Das un número y lo pones tantito holgado, ¿no? Si dijiste 4 horas, pues le agregas una partecita, ¿no? Más. Pero creo que sí es importante no estimar si no sabes cuál es el camino. O sea, si está muy oscuro si no sabes cuál es el problema, ¿no? Ahí peor tantito, ¿no? Entonces yo creo que para poder llegar a estimar necesitas una base de información, y si no tienes esa base, pues mejor no estimes, ¿no?
Sí, claro, y tomando este punto que mencionas, Mike, de la estimación, y retomando también el tema de comunicación, también algo que es muy delicado y tiene que ir aprendiendo un junior, es el tema de ser sincero y avisar con anticipación si algo no se va a lograr, porque sí es muy feo y deja pues un mal sabor de boca a todos los involucrados cuando pues llegó el día donde algo se iba a entregar y ni pío, ¿no? O sea, pues no se pudo, ¿no? Se ve mucho más maduro con mucha más responsabilidad una persona que dice, ¿saben qué? No la voy a hacer para mañana o para pasado mañana. ¿Qué hacemos? Es más, yo propongo esto, fulanito me ayude con esto o algo así, o pidamos un día más. Llegar también con una solución. Entonces, no, tampoco, no siempre decir, no, la voy a hacer y ya, pues tampoco, ¿no? Pero sí, es muy importante este tipo de comunicación.
Sí, creo que me gusta mucho lo que dices, que al final yo lo resumiría en que es importante que como desarrolladores de software o ingenieros de software o ingeniero de software, porque no sé, es importante ayudar a reducir la incertidumbre hacia el negocio, ¿no? O sea, que, por ejemplo, si lo que acabas de decir, Fer, si faltan 2 días y tengo que entregar, ¿no? Pues mejor aviso, trato de proponer un camino alterno o alguna forma, ¿no? Pero, o sea, que le dé un poco de seguridad al equipo de que, ok, quizá no se pudo el ideal, pero entonces vamos por este otro lado y no está tan mal, ¿no? O sea, aún se puede amortiguar, aún se puede hacer algo, ¿no? No cuando ya está todo el problema encima, ¿no?
En llamas.
Pero eso, ¿no? Tratar de ayudar al negocio a reducir la incertidumbre, sí, en llamas.
Va. Oigan, pues quedaron algunos temas pendientes, y justamente es porque van a ser temas que están como más para el tema de senior. Ay, digo pendientes porque por ahí nos comentaron en el grupo de Codecrafters. Por ejemplo, hablar de cómo moverte de empresa. Teníamos aquí código limpio. Hablaban también de patrones de diseño. Esos están buenos. Y justamente lo quiero usar como gancho para que la gente que ahorita es junior, por ejemplo, no se pierda el siguiente episodio, porque vamos a hablar de temas más hacia nivel de ingeniería 3 o seniors. Pero seguramente les va a servir a la gente que es junior, ¿no? Más bien para ver hacia dónde se van a dirigir. ¿Y qué habilidades tiene un senior ya? Entonces, pues, ¿qué les parece si vamos cerrando? Yo me gustaría dejar un mensaje, y este lo voy a seguir repitiendo en todas las sesiones, creo, que es, no importa el nivel que tengas, o sea, no importa. Lo que sí importa es que des lo mejor de ti siempre. Entonces, si eres junior y das lo mejor de ti siempre, vas a pasar al siguiente nivel. Si eres senior y das lo mejor de ti siempre, vas a pasar al siguiente nivel. Y así, hasta que pues llegues a
donde presidente,
¿no? Sí. Aplausos. No soy bien político, pero totalmente de acuerdo, güey. Échenle ganas, sí, échenle, vale, chingazos.
Pues qué les parece si nos vemos en un episodio más de Codecraft After, el podcast de la comunidad.
De la comunidad.